y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aurora Quijas. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 24 de junio de 2021, son las 9:02 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Lagos de Moreno, el segundo municipio con mayor número de índices delictivo durante mayo. En la lista de índice delictivo, San Juan de los Lagos ocupa el lugar número 9. Inicia actividades de las jornadas por la diversidad en Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, con el conversatorio inaugural Mi Lucha es Tu Lucha, en donde se habló acerca de las vivencias, experiencias y el acompañamiento de familias con miembros de la comunidad LGBTIQ+. Rifa de automóvil y electrodoméstico será el miércoles 30 de junio. Director de Ingresos define un incremento en el número de pagos de agua y predial en el municipio laguense. La Dirección de Cultura Lagos de Moreno exhorta a las escritoras a participar en la convocatoria Antología Poética Digital. Esta convocatoria es un homenaje a María del Socorro Moreno Centeno, poeta, mejor conocida como Flavian Duncan. La licenciatura en Ingeniería Bioquímica del CU Lago recibió la visita virtual del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería AC. Fueron alrededor de 115 las evidencias entregadas por la licenciatura en Ingeniería Bioquímica al CASEI. Se espera que los resultados sean entregados a finales del mes de julio. ...5.798 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 2.800 y San Juan de los Lagos con 957 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte de Jalisco, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. La administración 2021-2024 de Villa Hidalgo tendrá representación en Cabildo de los partidos políticos Morena y Acción Nacional. El IEPC Jalisco aprobó la asignación de acuerdo al número de población en el municipio. Tres partidos obtienen la regiduría por representación proporcional en San Diego de Alejandría. PAN, PRI y MC son los partidos que trabajarán en conjunto con PAN en el ayuntamiento. Información estatal. Alfaro ve una crisis terrible, sin agua del Río Verde para Jalisco. Nosotros no hicimos esa presa, a mí no me gusta el proyecto, pero no hay opciones. Sin el agua del Río Verde, la ciudad y Los Altos enfrentarían pronto una crisis terrible, comentó el mandatario. Rector de la UDG pide prepararse para salir a defender a la universidad. El rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, exhibió que la Casa de Estudios recibe 2.500 millones de pesos menos de la Federación que hace 6 años. Información nacional. Rubén Rocha. En Sinaloa, ningún candidato de Morena fue puesto por el narco. El gobernador electo Rubén Rocha Armoya niega cualquier vínculo con el crimen organizado, al que le mandan decir que en su gobierno se le combatirá, incluso usando la fuerza. Alista el INE consulta popular, 1 de agosto. Vuelta a las urnas. Podrán participar 93 millones de ciudadanos que integran la lista nominal de electores en el primer ejercicio de este tipo solicitado por el presidente de la República para esclarecer hechos del pasado. Curva epidémica de COVID aumentó a 13%. La Ciudad de México encabeza muertes. Secretaría de Salud reporta 342 defunciones en las últimas 24 horas. Fiscal libanés libera a 7 detenidos tras explosión en Beirut en 2020. El 4 de agosto de 2020 estallaron casi 3.000 toneladas de nitrato de amonio, un material altamente explosivo usado en fertilizantes que había sido almacenado en forma incorrecta en el puerto de Beirut. Estados Unidos anuncia plan contra el alza en crímenes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó ayer nuevas medidas para limitar la circulación de las armas de fuego en momentos en los que aumenta la criminalidad en el país. 24 de junio, Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, con el objetivo de concientizar a la población de los riesgos de un tipo de contaminación invisible. Muy buenos días, estamos en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, señal informativa, con bastante información para ustedes el día de hoy. Agradezco el que nos esté acompañando en esta hora. Estamos aquí totalmente en vivo, también en nuestras redes sociales. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba, al frente de los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio, a Yomira, aquí que también nos está ayudando en la producción, a mis compañeras Nancy Ángel, Verónica Fonseca en la información y redes sociales. Yo soy Aurora Quijas y estaré acompañándolos a lo largo de esta hora con bastante información. Ya lo escuchamos al inicio, los casos también por COVID van ligeramente en aumento, pero siguen presentándose. Por eso es que seguir recomendando las medidas que ya nos sabemos a lo largo de esta pandemia de un año, que ya conocemos, ¿no? El día de hoy tenemos en opinión y análisis al arquitecto Guillermo Chaín Sánchez en la Estocada y a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Estamos totalmente en vivo en Facebook, nos pueden encontrar como Radio UDG Lagos y en nuestra red social de Twitter como @Radio UDG Lagos y pueden utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. El día de hoy, como decimos, tenemos bastante información. Les recordamos que los invitamos a participar. Estamos obsequiando una dotación de yogurt y un paquete de libros. Pueden llamarnos al número, mandarnos un WhatsApp al número de 4741-347609. 4741-347609. Estamos pendientes ahí de sus mensajes. Estaremos también en redes sociales, pueden enviar un mensaje directo en la transmisión y estaremos ahí pendientes de toda esta de todos sus mensajitos. Y bueno, es momento de comenzar. También el día de hoy tenemos el informe del rector Aristarco Regalado Pinedo, quien en punto de las 10 de la mañana estaría dando su informe el día de hoy. Y es momento de comenzar con la información. Comenzamos.
Señal local.
Y es momento, también recordarles que tenemos la cuarta parte del reportaje que están realizando del Río Verde, nuestros compañeros de Canal 44. Y es momento de comenzar con la información. Lagos de Moreno, el segundo municipio con mayor número de índice delictivo durante mayo. En la lista de índice delictivo, San Juan de los Lagos ocupa el lugar número 9. Esta es la información con mi compañera Nancy Ángel.
El Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco define que, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reporta la incidencia delictiva de mayo del presente año, donde se tiene registro de 178.087 carpetas de investigación o averiguaciones previas en el país, de las cuales 10.572 se registraron en Jalisco y de las cuales el 52.6% de los delitos fueron con motivos relacionados al patrimonio. Este estudio muestra que durante el mes de mayo se presentó una baja en la incidencia delictiva en Jalisco y es Guadalajara el lugar donde se tiene mayor cantidad de registros por cada 10.000 habitantes. En cuanto a la incidencia al interior del estado, 10 municipios concentran el 53% de los delitos. Puerto Vallarta registró una apertura de 489 carpetas de investigación. Le sigue Lagos de Moreno con 167 y en el lugar número 9 está San Juan de los Lagos con 61 carpetas. Este mismo estudio, referente al mes de marzo, detalla que en Lagos de Moreno se iniciaron 203 carpetas de investigación y en San Juan de los Lagos un total de 57. Esto representa una disminución de 36 carpetas, mientras que en el municipio sanjuanense presentó un incremento de 4 carpetas comparados a marzo de este año. Ambos municipios de la región Altos Norte de Jalisco son los únicos en presentar un alto nivel de incidencia y posicionarse en la lista de los 10 municipios fuera del área metropolitana de Guadalajara con mayor número de incidencias. Esto en lo que respecta al mes de mayo. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Y es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Recordarles que los invitamos a participar. Estamos obsequiando un paquete de libros y una dotación de yogur. Pueden mandarnos mensajes al número 4741-347609 o por vía Facebook pueden participar. Regresamos en un momento más. No se despeguen del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter como arroba radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Local.
Estamos de vuelta con más información. Recordarles, invitarlos a participar. Estamos obsequiando una dotación de yogures y un paquete de libros. Pueden marcarnos aquí al teléfono en cabina al 4744031413, 4744031413 o por WhatsApp, mandarnos un WhatsApp al número 4741-347609. Estamos ahí totalmente pendientes de sus llamadas y sus mensajes. Comenzamos también con más información, tenemos más información local. Inicia actividades de las Jornadas por la Diversidad en Casa de la Cultura de Lagos de Moreno, con el conversatorio inaugural Mi Lucha es Tu Lucha, en donde se habló acerca de las vivencias, experiencias y el acompañamiento de familias con miembros de la comunidad LGBT. Y Cumás. Esta información es de mi compañera Verónica Fonseca.
Comienzan las actividades de la Jornada por la Diversidad con el conversatorio Mi Lucha es Tu Lucha, realizado en la Casa de la Cultura en el Auditorio Carlos Helguera. Conversatorio acerca de las vivencias, experiencias y acompañamientos de familias con miembros de la comunidad LGBTIQ y más. Jonathan David Gallardo Flores, quien forma parte de los organizadores del evento, detalla cómo surge la idea de realizar dicho conversatorio.
Nos fue muy bien, fue una actividad propuesta precisamente por Juan Pablo, quien estuvo moderando en una de las charlas que tuvimos, donde tuvimos esta lluvia de ideas de qué podíamos hacer. Él lo propuso. Principalmente se habló sobre este acompañamiento que hacen las familias a las personas de la diversidad cuando descubren que otro miembro de la familia es parte de la diversidad sexual. Todo lo que significa, ¿no? Desde el impacto que puede generar el enterarse de que tiene una preferencia, una identidad o una orientación distinta, hasta, pues ya lo escuchábamos en el conversatorio, ¿no? Todos los conflictos que puede tener, toda la sensibilidad que les genera, o todo aquello que les puede significar este proceso y cómo ven cambiando, pues en este caso, a su familiar.
Juan Pablo Alba, moderador del conversatorio, menciona que este tipo de eventos se realiza con el objetivo de compartir las experiencias de familias y apoyar a quienes lo necesiten.
El objetivo de este conversatorio era concientizar a familiares con integrantes de la comunidad LGBT para que por medio de experiencias de otros familiares que fueron los que estuvimos escuchando se hiciera conciencia sobre el apoyo a estas personas de la comunidad, ¿no? A la hora de pues hablar sobre sus orientaciones, sobre su orientación sexual.
Iliana Guiñaga, participante del conversatorio, comenta que no sabía que iba a participar como panelista del evento, sin embargo, se siente orgullosa de poder compartir la historia de su familia.
No sabía exactamente sabía que iba a venir como familia de un miembro de la comunidad LGBT, sabía que íbamos a compartir experiencias, pero no sabía ni siquiera que iba a ser una panelista o que iba a estar allá arriba. Para mí fue importante hablar y abrirnos todos, escuchar otros puntos de vista de otros familiares.
Iliana menciona que se siente agradecida con los organizadores, ya que es muy importante la información sobre estos temas.
Estoy agradecida y contenta con los organizadores, porque de verdad para mí como familiar de alguien de la comunidad, incluso para mi hijo, para todos es importante abrirnos y estar informados. Aquí decían también en la conferencia o en el conversatorio, la información es poder, la información nos libera y justamente eso es lo que pasó aquí.
Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
En más información, rifa de automóvil y electrodoméstico se hará el miércoles 30 de junio. Director de Ingresos define un incremento en el número de pagos de agua y predial en el municipio laguense. Esta es la información.
Ricardo Jasso Pedrosa, director de Ingresos del municipio de Lagos de Moreno, define que el pago de agua y predial fue una demanda exitosa por parte de la ciudadanía. Detalla que el pago del impuesto en el caso del predial y derecho al agua se llevó con éxito debido a que se otorgó la atención correspondiente de acuerdo a las medidas de sanidad impuestas. Menciona que se esperaba una baja de captación de pagos debido a los estragos que causó la pandemia. Sin embargo, añade.
Y afortunadamente la ciudadanía respondió perfectamente y no hubo ninguna baja, al contrario, tuvimos un incremento en la recaudación de esos meses comparados con los años anteriores.
Define que actualmente se continúa recibiendo pagos, sin embargo, los descuentos del 15 y 5% que se tenían programados ya no están vigentes. Menciona que por ley fue durante los meses de enero y febrero que se tenía un 15% de descuento y en marzo y abril se contó con un 5% a estos pagos y fue en esta ocasión que con autorización de Cabildo se amplió hasta el 31 de mayo. Añade que las personas que hicieron su pago podrán participar en la rifa de un automóvil y electrodomésticos, a lo que menciona.
La ciudadanía había sus pagos de lo que era gasto predial, cubriendo hasta lo que es el 2021, recibían un boleto por el pago del predial y un boleto por el pago del agua. Y claro que todavía pueden obtener boletos. El sorteo se llevará a cabo el día miércoles 30 de junio, entonces tienen hasta el día 30 de junio para venir a hacer sus pagos y para que puedan recibir un boleto aún todavía.
El director de ingresos define que esta iniciativa surge como un agradecimiento de parte del ayuntamiento hacia la ciudadanía por cumplir con sus obligaciones tanto de impuestos como derechos y menciona a quienes aún no han pagado aprovechen estos días para que se les entregue un boleto por su pago y participen y les favorezca el sorteo para que puedan llevarse el automóvil o alguno de los enséseres que se regalarán, a lo que menciona.
Pues invitarlos, pueden decirles que todavía tenemos descuentos para las personas que tienen adeudos de años anteriores. Aprovechen, tenemos un 20% de años anteriores y pues seguirles insistiendo pues a la primera personas que son adulto mayor, jubilado, pensionados o gente con discapacidad y viudas, que sean dueños y que habiten alguna casa y que no hayan pagado todos esos adeudos, ellos pueden aprovechar todo el 50% que se tiene para ellos de acuerdo a la ley de ingresos. También en este año tenemos nuevo, hay descuentos para madres jefas de familia que son divorciadas y o que son solas, solteras, pues madres solteras. Tenemos para ellos el 30%, que lo aprovechen.
Además, invita a la ciudadanía que aún no entrega su boleto, todavía tienen tiempo para participar por estos regalos. Define, pueden acudir a las instalaciones de la tesorería a entregar los talones de dichos boletos para que puedan participar. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal Cultural.
En más información, la Dirección de Cultura Lagos de Moreno exhorta a las escritoras a participar en la convocatoria Antología Poética Digital. Esta convocatoria es un homenaje a María del Socorro Moreno Centeno, poeta, mejor conocida como Flavia Duncan. Esta es la información.
La Dirección de Cultura de Lagos de Moreno lanza la convocatoria e invita a participar a las escritoras del municipio en la antología poética digital Flavia Duncan, la cual tiene como finalidad darle voz a las mujeres, informa Hugo Acosta, director de Cultura en Lagos de Moreno.
Y bueno, nuestra intención es publicar, seleccionar dos poemas de cada una de las mujeres poetas y publicarlas en esta antología poética digital. Nuestra intención también es que se presente, que se haga una presentación pública en el Teatro José Rosas Moreno para pues invitar a todas aquellas que gusten participar y hagan y compartan sus poemas con el público de Lagos de Moreno y también pues quienes no puedan asistir el día de la presentación, que esté disponible en materia digital para que puedan leerlas todas las personas.
Esta antología poética digital, llamada Flavia Duncan, es en homenaje a María del Socorro Moreno Centeno, poeta, quien nació en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1929. Los requisitos para inscribirse a la convocatoria son: podrán participar o nominar a mujeres tanto fallecidas como vivas. Quienes estén interesadas en registrarse deberán ser nacidas en Lagos de Moreno o tener residencia de por lo menos 5 años, señala Hugo Acosta.
Tienen que pues comprobar precisamente su residencia a través de documentos oficiales. La intención es que a partir de ya puedan compartirnos sus poemas. Tiene esta convocatoria con fecha de cierre el miércoles 2 de julio a las 11 de la noche. Les pedimos que nos compartan también cuatro poemas, de los cuales vamos a seleccionar dos. Como te comentaba, se presente esta antología dentro del programa cultural de las fiestas de agosto.
Los 4 poemas deberán ser de autoría inédita o publicados, los cuales tendrán que ser enviados al correo electrónico cultura@ldm.gob.mx. Hugo Acosta detalló que no recibirán material impreso.
Nosotros, precisamente al correo electrónico donde nos escriban y nos hagan llegar estos poemas, vamos a comentarles o vamos a a compartirles la noticia que cuáles fueron los poemas seleccionados, y en la programación del Festival Cultural es cuando ya se haga la presentación oficial.
Por último, hizo una invitación a los laguenses a que conozcan la literatura y poesía de Flavia Duncan. Señal informativa La Voz de Moreno, Aurora Quijás.
Y es momento de ir a nuestro segundo corte de estación. No se despeguen del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Recordarles que estamos obsequiando una dotación de yogurt y un paquete de libros. Pueden llamar al número de cabina 4744031413 o llamarnos o mandarnos mensaje al número de WhatsApp. En un momento más regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y es momento de la estocada con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
La estocada.
Muy buenos días tengan ustedes. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Recuerden que estamos en el 104.7 de FM. Los Altos de Jalisco radioescuchas han ido cambiando su fisonomía diametralmente. Antes veíamos en los campos mezquites, huizaches, nopales, garruños y una gran variedad de plantas, pequeñas, pero plantas propias de la región. Hoy esas imágenes se están acabando. Hacia donde volteemos vemos miles y miles y miles de agaves. Es innegable que muchas tierras han aumentado su rendimiento y sus rendimientos económicos con la siembra de estos agaves. Lo que sucede, Radio Escuchas, es que esta nueva orientación está generando dudas. Dudas que las autoridades, ya sean federales, estatales o municipales, no han esclarecido. Al contrario, se mantienen al margen, flotando en la nata, como suelen hacerlo casi siempre. Por ejemplo, tenemos interrogantes como esta. Pregunto, ¿qué estudios, qué investigaciones se han realizado para saber de qué manera la agavelización repercute en los suelos de nuestra tierra, en el microclima, con la fauna y con las demás plantas del entorno? No sabemos cómo va a repercutir esta agavelización en los Altos de Jalisco. ¿Le abrirá esta las puertas al desierto, que ya lo tenemos a unos cuantos kilómetros en los límites con San Luis Potosí y Zacatecas, o bien servirán los agaves para detener el avance de ese desierto? Espero que muy pronto investigaciones científicas serias nos arrojen resultados al respecto. Subrayo lo de investigaciones serias, porque en este punto no podemos decidir el futuro de los Altos en urnas, como lo acostumbra hacer don Peje. Para esto necesitamos bases científicas, no pantomimas. Aquí cabe un paréntesis que nos ilustrará lo delicado de esto, mas no la solución. he leído en diferentes publicaciones cómo en otros países han logrado un punto de equilibrio en problemas semejantes. Leí que en Rusia cultivan grandes extensiones de tierra y dejan grandes franjas de bosques adosados a las zonas de cultivo. Algo semejante se hizo en México hace como 50 años en la Chontalpa. Se dejaron franjas de selva que corrían junto a franjas de sembradíos. Podría ser el caso, solo traspaso mecanismos. No lo sé, necesitamos esas bases científicas que pido. Quizá se le exija a cada hectárea de monte desmontado para sembrar agave una porción determinada de bosque. Es decir, si usted va a sembrar 10 hectáreas de agave, pues a lo mejor tiene que dejar una hectárea de bosque. No lo sé. Ojalá que esa investigación nos arroje datos sólidos, de aquí que urja. Y ya con esa investigación en la mano, se podrán formular reglamentos asentados en bases sólidas y en la realidad. Recordemos, radioescuchas, que los ecosistemas son muy delicados. Tenemos un caso aquí a tiro de piedra, aquí en nuestra región. Estudios científicos sólidos, tanto nacionales como de otros países, nos arrojaron que el trasvase de agua de la presa El Sabotillo a la ciudad de León causaría grandes daños a los ecosistemas de los altos de Jalisco. Esto lo saco a relucir como una referencia y para sopesar la jerarquía que tiene cualquier intervención en nuestro medio ambiente, y más cuando es a gran escala como se está ejerciendo con el cultivo del agave. Espero que pronto tengamos muy bien definidos y asentadas las reglas del juego del agave, reglas que se convertirán en directrices para salvaguardar nuestro entorno y así no darle paso al cambio climático que nos está acotando la existencia. Si la manera como están sembrando los agaves es la correcta, maravilloso, que sigan adelante. Si van mal, habrá que corregir el rumbo, redefinirlo y pues adelante, ya con reglas sólidas. Espero que nuestros honorables gobernantes y autoridades no se hagan los de los oídos sordos, como ha sucedido en muchas ocasiones, y espero, como también ha sucedido en muchas ocasiones, que no se hagan los sorditos, porque ya hemos visto que muchas veces se hacen los sorditos porque ya les taparon los oídos con unos billetitos, porque a ellos solamente les interesa su bolsillo. Ojalá que esta gente pues ya se vaya pronto y llegue gente pues honorable, ¿verdad? En fin, es muy importante dejar en claro este asunto para lo que está en proyecto, lo de los agaves, pues sea realmente beneficioso y no una trampa. Gracias.
Señal Universitaria.
En más información, la licenciatura en Ingeniería Bioquímica del CUL Lagos recibió la visita virtual del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería AC. Fueron alrededor de 115 las evidencias entregadas por la licenciatura en Ingeniería Bioquímica al CASEI. Se espera que los resultados sean entregados a finales del mes de julio. Esta es la información.
Debido a la pandemia por COVID-19, la licenciatura en Ingeniería Bioquímica del Centro Universitario de Los Lagos tuvo la visita de manera virtual del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, AC, a quienes les entregaron las evidencias que durante un año reunieron para la evaluación de la carrera con la finalidad de que sea acreditada. Alguna de las evidencias presentadas para la evaluación fue sobre cuántos alumnos se les presta el servicio médico o psicológico, cuántos usuarios ingresan a la biblioteca, entrevistas a egresados y alumnos, comenta Mauricio Larios Ulloa, coordinador de la carrera de Ingeniería Bioquímica en CULAGOS.
Entonces, un año antes se abre un sistema en donde te empiezan a pedir alrededor de 115, 120 evidencias que hay que ir pidiendo, hay que ir solventando, porque no todas las evidencias dependen de coordinación o algún, dependen del departamento, dependen de servicio social, dependen de CTA, de biblioteca, de control escolar, etcétera. O sea, todos los servicios que se prestan en Cú-Lagos, todos los servicios que impactan directamente a la carrera, en este caso, bueno, tanto de ingeniería bioquímica como mecatrónica, hay que presentar algún tipo de evidencia, y se va haciendo un llenado de se llama autoevaluación.
El periodo de revisión de la documentación entregada al Consejo de Acreditación tardará alrededor de un mes, el cual será enviado al Comité Ejecutivo, quien tomará la decisión final de si será aprobada y por cuánto tiempo será expedida la acreditación, comenta Mauricio Larios Ulloa.
Es un proceso, como te decía, algo relativamente largo. La acreditación se puede acceder a dos acreditaciones. Una es a 5 años, que digamos sería cuando el programa educativo cumple con todo lo que CACEI pide satisfactoriamente. Y la segunda opción es a 3 años con opción a 5. Es decir, 3 años se hace la acreditación y se va trabajando en un plan de mejora para que en determinado tiempo podamos acceder a los 5.
Uno de los puntos favorables para la licenciatura en Ingeniería Bioquímica durante la evaluación fue que CACEI destacó la planta docente con la que cuenta, además de las entrevistas que tuvieron con los alumnos y egresados de la licenciatura en Ingeniería, señala Mauricio Larios Ulloa.
Lo que resaltaron un poco fue la planta docente, que también desde mi punto de vista, desde antes de ser coordinador de la carrera, considero que es una planta docente muy, muy buena, con un nivel muy alto. Prácticamente la mayoría tienen doctorado, y si no, todos tienen mínimo maestría. Es una planta docente muy buena y eso es una de las fortalezas de la ingeniería.
Los métodos de titulación en la ingeniería bioquímica son tesis, tesina, promedio, excelencia, reporte de experiencias profesionales, guía ilustrada, créditos de posgrado, publicación de artículos científicos. Por último, el coordinador Mauricio Larios Ulloa agregó que debido a la pandemia por COVID-19 se enfrentaron algunos retos al reunir las evidencias suficientes para la evaluación. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Con más información, la administración 2021-2024 de Villa Hidalgo tendrá representación en Cabildo de los partidos políticos Morena y Acción Nacional. El IEPC Jalisco aprobó la asignación de acuerdo al número de población en el municipio. Esta es la información.
De acuerdo al Consejo General del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, quien calificó y declaró la validez de la elección del 6 de junio a municipios, en Villa Hidalgo se realizó la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. De los 6.827 votos emitidos, Fuerza por México obtuvo 2.631, Morena 2.035 y el Partido Acción Nacional 1.323. El cabildo estará conformado por el presidente municipal, Jaime Cruz Villalpando, la síndica, Berta Díaz, los regidores por el partido Fuerza por México serán 5, Carla Rodríguez López, Miguel Marín Carrillo, Celia López, Víctor Hernández Ortiz, Luis Antonio Ramírez Chávez. Los otros 4 regidores son los partidos que obtuvieron más del 3.5% de la votación emitida. Morena tendrá representación con Pablo Rodríguez Avelar e Iracema Chávez Avelar. Por el Partido Acción Nacional, María Guadalupe Soto Jiménez y Daniel Pérez López. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Y es momento de nuestro tercer corte de estación. Recordarles, los invitamos a que participen. Estamos obsequiando una dotación de yogurt y un paquete de libros. Recordarles los números telefónicos en cabina es 4744031413 47 44 03 14 13. También estamos en WhatsApp pendiente de sus mensajes. Quien guste participar puede mandarnos un mensaje al número 47 41 34 76 09, 47 41 34 76 09. En un momento más regresamos, no se despeguen del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Señal Informativa.
Síguenos en Twitter como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 4741-347609. Señal informativa, mantente en contacto.
Estamos de vuelta en el 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Señal Informativa. Tenemos más información para ustedes. Tres partidos obtienen la regiduría por representación proporcional en San Diego de Alejandría. PAN, PRI y Movimiento Ciudadano son los partidos que trabajarán en conjunto con el PAN y en el ayuntamiento. Esta información es de mi compañera Nancy Ángel.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano formarán parte del cabildo del municipio de San Diego de Alejandría. Esto de acuerdo al Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, quien calificó y declaró la validez de elección de este municipio, donde se realizó la respectiva asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, donde de acuerdo al acta de cómputo municipal de la elección para el ayuntamiento, del total de votos, 1,716 fueron para el Partido Verde, quien ganó la elección, seguido del Partido Acción Nacional, con 875 votos, Movimiento Ciudadano, con 476, y el Partido Revolucionario Institucional, con 305. De acuerdo con este documento, el PAN obtuvo dos regidurías representadas por Alma Lisset del Refugio Ángel y José Arturo Silva, mientras que el PRI será representado por María de la Luz Mena y por Movimiento Ciudadano Karina Elizabeth Ramírez, quienes trabajarán en conjunto con José de Jesús Sánchez González, nuevo presidente electo por el Partido Verde, quien tendrá un equipo conformado en la sindicatura por María Cruz Rojas, Cristian Arturo González, Luis Gallegos, José de Jesús Mena, María Angélica Cheveste, Luis Ernesto Ramírez en la regiduría, así como 7 regidurías suplentes. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal financiera.
El dólar amanece en 20 pesos con 23 centavos a la compra y en 20 pesos con 20 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 19 pesos con 10 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 80 centavos a la venta.
Señal Opinión.
Y tenemos en la línea telefónica a la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Muy buenos días, doctora, la escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti, Aurora, y al auditorio. Bueno, pues hoy les platico acerca de la designación de una presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco en este año 2021. Las abogadas oaxaqueñas, integrantes de diversas organizaciones civiles allá en Oaxaca, Norma Iris Santiago y Aurora Sánchez Díaz, quienes también son activistas e integrantes de la red CIMAL y por los derechos de todas y todos, junto a otras organizaciones feministas de la sociedad civil, de manera muy sororaria,
se unieron a, con las abogadas y colectivos acá en Jalisco de CLADEM, Series por Jalisco y otras organizaciones, a través de las ciudadanas, María Guadalupe Ramos Ponce, que soy yo, que además participa activamente con esta esta interposición de este recurso, Diana Redondo Rodríguez, Alicia Vázquez, Linda Inés Dávila, Araceli Avilés Álvarez y Sandra Nadesa Martínez, todas juntas impugnamos la resolución, el acuerdo del INE CG 420 del Consejo General para que se emita una nueva convocatoria y que esta sea exclusiva para mujeres. La razón es que la Sala Superior tomó en consideración para emitir esta determinación, primero es que la exigencia y obligación constitucional y convencional del Estado mexicano de garantizar a las mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos, la igualdad de trato, el acceso a las funciones públicas y a participar en los asuntos públicos. Sin duda, esta resolución es importante, es histórica, porque por primera vez se emite una convocatoria dirigida exclusivamente a mujeres. El análisis histórico fue tenido en cuenta como un elemento medular, porque es un hecho irrefutable que en más de 25 años de existencia del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, el cargo de la presidencia únicamente lo han ocupado hombres. En ese sentido, la convocatoria exclusiva para mujeres es una medida válida porque está orientada a conseguir la igualdad material entre mujeres y hombres, posibilita la paridad real y efectiva de oportunidades en el goce y ejercicio de los derechos humanos y remueve obstáculos que han impedido ejercer estos derechos humanos. Por sí misma no resulta discriminatoria porque reduce la brecha de desigualdad histórica y estructural. Sin duda, las mujeres en Jalisco estamos haciendo historia. Hasta aquí mi comentario, Aurora. Un abrazo.
Muchas gracias, doctora. La escuchamos la próxima semana. Excelente jueves.
Hasta entonces.
Señal Internacional.
24 de junio, Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. Con el objetivo de concientizar a la población de los riesgos de un tipo de contaminación invisible. Esta es la información con mi compañera Vero Fonseca.
El 24 de junio se celebra el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética, una fecha para concienciar a la población de los riesgos de un tipo de contaminación invisible, pero que puede tener consecuencias en la salud personal y otros hábitos. Se trata de un tema importante, ya que cada vez es mayor la presencia de este tipo de contaminación, debido a la proliferación de antenas en todo tipo de edificios, incluyendo colegios, hospitales, edificios públicos y otros lugares como autobuses, domicilios particulares, entre otros. Casi en cualquier lugar se encuentran la influencia de redes inalámbricas, también conocida como electropolución o electrosmog. La contaminación electromagnética es una expresión excesiva a campos electromagnéticos generados por equipos electrónicos. Se sospecha que ciertos campos electromagnéticos pueden afectar a los seres humanos y a los seres vivos, en general, afectando a sus hábitos reproductivos y otros aspectos de su vida. Hay una gran problemática acerca de los efectos de la contaminación electromagnética en los seres vivos. Es cierto que algunos campos electromagnéticos a intensidad muy elevada pueden presentar efectos nocivos comprobados, como los microondas, pero la Organización Mundial de la Salud ha declarado que a los niveles promedio de intensidad a los que se somete un adulto en los países desarrollados, no existen efectos adversos para la salud. Hay estudios científicos que hablan de las posibles enfermedades causadas por la contaminación electromagnética, como riesgos de cáncer, daños genéticos, afectación del sistema reproductor, déficit de aprendizaje, trastornos de memoria, afecciones neurológicas y efectos perjudiciales en el bienestar de las personas, además de efectos en otros seres vivos. Los síntomas comunes de la electrosensibilidad se pueden confundir con otras afecciones y por eso no están descritos como propios y pueden ser desde dolores de cabeza, malestares generales, mareos, confusiones mentales, palpitaciones, náuseas, cansancio, tics nerviosos y calambres. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Bueno, ya es momento, llegamos al final de este espacio informativo, pero sin antes, agradecemos a quienes llamaron para participar por estos obsequios, esta dotación de yogurt y este paquete de libro. Tenemos a 6 participantes: María Angélica Lara, Antonio Romo, Consuelo Reyes, Marta Noriega, José Pascual, Lina Margarita. Bueno, vamos, son 6 participantes. Aquí nuestra productora Yomira nos va a decir qué número. Del 1 al 6, Yomira. 3. Consuelo Reyes, felicidades. Pasa aquí al Centro Universitario de Los Lagos con una identificación oficial. Y si no puedes, alguien más con tu identificación, por favor, te vamos a obsequiar esta dotación de yogur y este paquete de libros. Es momento de decir, bueno, llegamos al final de este espacio. Agradezco que nos hayan acompañado a lo largo de esta hora. Agradezco al ingeniero Bertita Veloz, quien estuvo también aquí con nosotros en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio, y a Yomira, también la productora también de este espacio, a mis compañeras Nancy Ángel y Verónica Fonseca en la información. Yo soy Aurora Quijas. Los invitamos a que no se despeguen del 104.7 de FM. En este momento nos enlazaremos al informe del rector del Centro Universitario de Los Lagos, el doctor Aristarco Regalado Pinedo. Muchas gracias. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.